Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia.
Y ya estamos aquí un martes más en este episodio 62 de CQ en Frecuencia. Venimos cargados de temas, tenemos mucha lana que cortar en este episodio 62. Para empezar, vamos a hablar del patito feo de las estaciones de radioaficionado, la fuente de alimentación o aquello que utilicemos para alimentar nuestros equipos. Ya sabéis, podemos utilizar tanto fuentes de alimentación si estamos en una estación fija como baterías o otros dispositivos como pueden ser paneles solares, etcétera, pero siempre pasando por batería, claro, cuando estamos en portable. Así que interesante el tema de las fuentes de alimentación porque influyen y mucho en el rendimiento de nuestros equipos, en la seguridad de nuestros equipos e incluso en la recepción de nuestros equipos. Como escucharemos dentro de un rato, dependiendo de la fuente de alimentación que utilicemos, podemos tener problemas de QRM en nuestra recepción. Así que tema poco agradecido, pero creo que interesante a la hora de elegir nuestra fuente de alimentación o nuestra forma de alimentar nuestros equipos en nuestras estaciones cuando empezamos en radio. Además, también tenemos que hablar del periplo, del peregrinaje que está haciendo nuestro compañero Eco Alfa 9, Alfa Delta Delta, Juan Mondéjar, a través del camino primitivo de Santiago, desde Oviedo en dirección a Santiago de Compostela, radio en ristre, con su equipo de VHF, UHF, con el cual está dando de nuevo vida, como ya hizo en verano, a los repetidores del camino, y en cada una de esas etapas activando en QRP con su TrueSDX, ermitas, vértices geodésicos, etc. Hoy es lunes 29 de mayo y lo cierto es que no ha tenido demasiada suerte en el fin de semana, ya que, bueno, la lluvia en Asturias es, aparte de una bendición, también es un poco engorrosa y ha tenido algunos problemas para llevar a cabo sus activaciones. Pero hoy lunes parece que finalmente la lluvia ha dado tregua, ha podido montar bien y, bueno, la actividad de hoy ha tenido bastante buena acogida, formándose un considerable pileup. Hoy era un vértice y así es como ha sonado.
Cuéntele, a 6, cierra, cielo con algo, 4141, gracias.
Eco Alfa 2 Tango Whisky, 2 Tango Whisky. Ok, Egunon, buenos días, 5-9 y un abrazo.
Eco Alfa 4, Plasma y 4, Zaragoza.
Bueno, luego tendremos tiempo de escuchar la experiencia que está teniendo Eco Alfa 9 Alfa Delta Delta, Juan Mondéjar, y también tendremos que hablar, cómo no, en la recta final del episodio, del número de mayo de la revista Selvamar Noticias. Eco Alfa 3 India Alfa Zulu nos traerá los titulares de esta nueva ocasión que tenemos para profundizar en el mundo de la radioficción a través de la revista Selvamar. Así que nada, como podéis comprobar, un episodio completito. Pero antes, o sea, ¿acordáis que en el episodio 61, al final del episodio 61, pusimos un par de audios donde teníais que rescatar esos indicativos del ruido del QRM? Bueno, pues ha llegado el momento de que todos los que habéis hecho vuestras apuestas a cuáles eran esos indicativos, salgáis de dudas. Vamos a escuchar íntegramente esos audios con la respuesta a ese tan buscado indicativo a través del QRM.
QZ Alpha Oscar 75, Charlie Victor. Eco Alfa 3. Eco Alfa 3, Hotel Guatemala, repita por favor. No, repite de nuevo por favor. EA 3, Bravo, Hotel Guatemala, ¿es correcto? Perfecto, Eco Alfa 3 Bravo, Hotel Guatemala, signo per tu, QSL. Venga, 73, adeo, QRZ, Alfa Oscar 75, Charlie Victor.
Bueno, pues ya lo habéis oído, era Eco Alfa 3 Bravo Hotel Golf, el indicativo que teníamos que recuperar en este primer audio de entre el QRM, entre el ruido de la banda. Eco Alfa 3 Bravo Hotel Golf. Vamos ahora con el segundo, a ver si habéis tenido el oído atento.
Uniform Radio 7, Tokyo Whiskey, Tokyo Whiskey and then the tin. Uniform Romeo 7.
Uniform Radio 7, Tango Whiskey.
Uniform Romeo 7, Tango Whiskey. Impossible, the last letter, please. Tokyo Whiskey Yankee, QSL. Uniform Radio 7, Tokyo Whiskey Yankee, Tokyo Whiskey Yankee, QSL. Okay, 59.
CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Bueno, y vamos a entrar ya en materia y vamos a hacerlo hablando, como os anunciaba al inicio del episodio, de las fuentes de alimentación, baterías, etcétera. En definitiva, cualquier dispositivo que pueda dotar a nuestro equipo de la energía suficiente como para llevar a cabo nuestras operaciones en radio. Y es que además la elección de la fuente de alimentación adecuada puede tener un impacto significativo en el rendimiento de nuestros equipos de radioaficionado. Vamos a explorar cómo diferentes fuentes de alimentación pueden influir en la estabilidad de la señal, la reducción de interferencias y la protección del equipo. Si nos fijamos en la estabilidad de la señal, tenemos que decir que una fuente de alimentación estable es esencial para mantener una transmisión de radio consistente y sin problemas. Las fluctuaciones en el voltaje de alimentación pueden afectar la calidad de la señal, causando distorsiones, pérdidas de potencia de salida y otros problemas de rendimiento. Las fuentes de alimentación conmutadas, también denominadas PSU, son conocidas por su capacidad para proporcionar una salida de voltaje estable y constante, lo que garantiza una transmisión de radio sin interferencias ni interrupciones. Pero no solo existe la influencia de la fuente de alimentación en la estabilidad de la señal, también en la reducción de interferencias, ya que las interferencias electromagnéticas pueden ser una preocupación significativa en entornos de radioafición, especialmente en áreas urbanas o cerca de equipos eléctricos y electrónicos. Una fuente de alimentación de baja calidad o mal diseñada puede generar ruido eléctrico e interferencias que afectan negativamente la calidad de la señal de radio. Al elegir una fuente de alimentación adecuada, es importante buscar características de filtrado y supresión de ruido que ayuden a reducir estas interferencias no deseadas. Por último, en este enfoque sobre el rendimiento de nuestro equipo que deberemos tener en cuenta a la hora de elegir una fuente de alimentación, hemos de decir que las sobretensiones y las sobrecargas eléctricas pueden dañar irreparablemente nuestros equipos. Es fundamental seleccionar una fuente de alimentación que incluya características de protección contra sobretensiones y sobrecargas para salvaguardar tanto el equipo como nuestra inversión. Esto puede incluir fusibles internos, limitadores de corriente y circuitos de protección contra sobretensiones que ayuden a prevenir daños en caso de picos de voltaje o cortocircuitos. Al considerar el impacto en el rendimiento del equipo, podemos tomar decisiones informadas al seleccionar la fuente de alimentación adecuada para nuestras necesidades como radioaficionados. Una fuente de alimentación confiable y de alta calidad no solo mejora la experiencia de operación, sino que también protege y prolonga la vida útil de nuestros valiosos equipos. Y si hablamos de las fuentes de alimentación que podemos encontrar en cualquier cuarto de radio, tenemos que diferenciar entre dos tipos: las fuentes de alimentación lineales y las conmutadas. Las lineales son las de toda la vida, las más clásicas, las que hemos encontrado a lo largo de la historia en los diferentes cuartos de radio, y las conmutadas, de unos años hacia aquí, se han convertido un poco en la alternativa a estas fuentes lineales por varias razones. Así que vamos a ponerlas en paralelo, cada una de ellas. Si hablamos de las fuentes de alimentación lineales, tenemos que hablar de la estabilidad de la señal, ya que las fuentes de alimentación lineales tienden a proporcionar una salida de voltaje más estable y con menos ruido eléctrico en comparación con las fuentes conmutadas. Esto las hace ideales para entornos de radio, donde se requiere una transmisión limpia y sin interferencias. Además, cuentan con un filtrado de ruido, ya que las fuentes de alimentación lineales suelen incluir un elemento para el filtrado de ruido más efectivo, lo que ayuda a reducir las interferencias electromagnéticas que podrían afectar la calidad de la señal de radio. Esto es especialmente importante en entornos urbanos, como decíamos, o en estaciones base fijas, donde el ruido eléctrico es una preocupación. También estas fuentes de alimentación lineales tienen, eso sí, una menor eficiencia energética. Son menos eficientes en términos de conversión de energía en comparación con las fuentes conmutadas. Esto significa que pueden generar más calor y consumir más energía de la red eléctrica, lo que podría ser una consideración importante en términos de costos operativos a largo plazo. También hay que decir que las fuentes de alimentación lineales tienen un mayor tamaño y peso, como decíamos al principio, y tienden a ser más grandes y pesadas en comparación con las fuentes conmutadas de la misma capacidad de potencia. Esto puede limitar su portabilidad, lo que las hace menos adecuadas, por ejemplo, para operaciones móviles o expediciones al aire libre. Si nos fijamos, en cambio, en las fuentes de alimentación conmutadas, tenemos que hablar también de su eficiencia energética, ya que son conocidas por su alta eficiencia. Esto significa que generan menos calor y consumen menos energía de la red eléctrica en comparación con las fuentes de alimentación lineales, lo que puede resultar, como decíamos antes, en ahorros significativos en costos operativos a largo plazo. También influye el tamaño compacto y la ligereza de estas fuentes, ya que son más compactas y livianas en comparación con las lineales. Esto las hace ideales para aplicaciones donde el espacio y el peso son limitados, como operaciones móviles o expediciones. Tienen, eso sí, un menor filtrado de ruido. Aunque las fuentes de alimentación conmutadas han mejorado mucho en términos de filtrado de ruido en los últimos años, todavía pueden generar más ruido eléctrico en comparación con las fuentes lineales. Esto podría ser una preocupación en entornos donde la interferencia electromagnética es un problema. Pero en contraposición, tienen, eso sí, un menor costo. En general, las fuentes de alimentación conmutadas tienden a ser más económicas que las fuentes lineales de la misma capacidad de potencia. Esto las hace una opción atractiva para aquellos que buscan una solución de alimentación eficiente y económica para sus equipos de radioafición. En resumen, las fuentes de alimentación lineales ofrecen una mayor estabilidad de la señal y un mejor filtrado de ruido, mientras que las fuentes de alimentación conmutadas son más eficientes en términos de energía, compactas y económicas. La elección entre ambos tipos dependerá de las necesidades específicas de operación y las preferencias individuales de cada radioaficionado. Y precisamente teniendo en cuenta estas diferencias entre las fuentes de alimentación lineales y las fuentes de alimentación conmutadas, voy a hablaros de mi experiencia personal a la hora de elegir una u otra. Lo cierto es que siempre había trabajado con transformadores, con fuentes de alimentación lineales, desde mi época de banda ciudadana, en la cual pues trabajaba con una fuente de alimentación de 5 o 7 amperios lineal de transformador. Aquí la tengo, aquí detrás en el armario la tengo guardada. 5 o 7 amperios que eran suficientes para operar un equipo de banda ciudadana que apenas, creo que apenas eran 10 vatios lo que tenía la President Mercury, así que sí, apenas eran 10 vatios de potencia, con lo cual con 5 o 7 amperios era suficiente para operar la emisora de banda ciudadana. Pesa un quintal, ¿vale? Pesa muchísimo y la verdad es que era muy estable. Posteriormente, cuando me adentré en el mundo de las bandas decamétricas, de la HF, junto con el Foxtrot Tango 707 de Yaesu, venía en la misma línea la fuente de alimentación, también lineal, Foxtrot Papa 707. Una fuente de alimentación que además incorpora el altavoz, un altavoz que se puede conectar a la FT-707 y que, la verdad, es muy robusta, son 30 amperios, creo que algo más de pico, y trabaja muy, muy, muy bien, por supuesto, con su, ya es su FT-707, que al fin y al cabo es la fuente de alimentación para la cual ha sido diseñado, pero ahora mismo, por ejemplo, el 707 lo tengo guardado y opero con la Foxtrot Tango 100, con la FT-100, y tengo todos los equipos conectados a esa fuente de alimentación lineal, la FP-707. Como os digo, pesa un montón, porque es de transformador, claro, pesa un montón, es muy estable, da lo que tiene que dar, da el amperaje suficiente para mover los 100 vatios de la FT-100. Y además, pues tengo conectado los diferentes dispositivos, ¿vale? El acoplador automático que tengo arriba en el tejado, etcétera. Así que es, como os digo, una fuente de alimentación muy robusta. Como os digo, es lineal, es de transformador. Pero en su día compré una fuente de alimentación conmutada para disponer de una fuente de alimentación conmutada. Es una, creo que si no recuerdo mal, la tengo aquí detrás, pero por no girarme y no perder el enfoque que tengo hacia el micrófono ahora mismo, quiero recordar que es una Jetphone. Es conmutada, es muchísimo más pequeña, también son 30 amperios. Y, por supuesto, pesa muchísimo menos. No la uso, de momento no la estoy usando. La tengo guardada para, pues a lo mejor para un segundo QTH o para, pues algún tipo de operación, pero ahora mismo no la estoy utilizando, porque me fío más de la robustez de la FP707 de la fuente de alimentación de transformador, de la fuente de alimentación lineal. ¿Puedo estar equivocándome? Puede ser, pero hay otro detalle que, bueno, pues que hace que me decida por utilizar en mis operaciones diarias la fuente de alimentación lineal. Y es la presencia en la fuente de alimentación conmutada de un regulador para, precisamente, regular la presencia de ruido. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho anteriormente, las fuentes de alimentación conmutadas son más ruidosas, y cuando hablamos de más ruidosas no nos referimos a sonido ambiente, sino que nos referimos a que en la fase de conmutación generan ruido eléctrico, lo que puede derivar en interferencias, especialmente en las bandas bajas, especialmente en bandas de 80 metros, 40 metros, 60 metros, 20 metros incluso, etcétera. Entonces nos pueden aparecer en frecuencia, en las bandas, nos pueden aparecer sonidos, interferencias, QRM molesto a causa de estas fuentes de alimentación conmutadas. Gracias a este potenciómetro que permite mover la frecuencia de ese ruido que podemos encontrar en la banda, esto nos permite, pues, que si nos encontramos ese ruido junto con una señal que queremos escuchar, podemos mover ese offset, se llama noise offset, mover ese noise offset y de esa manera desplazar ese ruido eléctrico para poder escuchar la señal que tengamos en ese momento por debajo, ¿vale? Moverla. Pero eso no significa que la podamos eliminar, sino que simplemente la vamos a mover. Esas interferencias van a estar siempre en la banda y siempre van a estar en nuestras operaciones cuando pues escuchamos las diferentes frecuencias. Y esto ha hecho que me decante por utilizar habitualmente la fuente de alimentación lineal. Seguramente hay otras disquisiciones en cuanto a las fuentes de alimentación, pero esta creo que es una a tener en cuenta y que puede ser pues un argumento a la hora de decidirse por una u otra. Es cierto que prácticamente lo que más se encuentra en el mercado ahora mismo son fuentes de alimentación conmutadas, y es normal. Hemos hablado de su eficiencia energética, hemos hablado de su menor peso, de su menor volumen, etcétera, pero sí que es cierto que en operaciones, sobre todo en HF y en operaciones en bandas bajas, las fuentes de alimentación lineales dan muy buena calidad de sonido, ¿vale? Calidad de, digámoslo así, calidad de sonido, teniendo en cuenta que no vamos a experimentar en principio ninguna interferencia en las bandas. Bueno, dicho esto, tenemos que tener en cuenta que debemos elegir la fuente de alimentación para nuestra estación de radio no solo en cuanto a estos argumentos, sino también y sobre todo, como decía hace un poquito, teniendo en cuenta las especificaciones de nuestro equipo, la potencia que vayamos a utilizar, etcétera. Porque en base a la potencia que vayamos a utilizar, vamos a necesitar una fuente de alimentación de mayor o menor amperaje. Así que, si acabáis de llegar a la radio, acabáis de llegar al mundo de la radioafición y tenéis que decidiros por una fuente de alimentación, tenéis que tener en cuenta estos elementos. Normalmente, para un equipo estándar de unos 100 vatios de salida, cualquier transceptor de aficionado de HF para 100 vatios de salida, con 100 vatios de salida, os va a requerir una fuente de alimentación más o menos de unos 30 amperios. Seguramente en banda lateral os va a estar consumiendo en torno a los 20 amperios, ¿vale? Pero siempre es mejor que vaya holgada a que vaya justa de amperaje. Con lo cual, una fuente de alimentación de unos 30 amperios, que es prácticamente un estándar, y ahí sí que ya vais a poder elegir entre o lineal o conmutada, teniendo en cuenta todas las disquisiciones de las cuales he hablado durante los últimos minutos. A partir de ahí, como os digo, tened en cuenta el peso, tened en cuenta, pues, esas posibles interferencias, tened en cuenta la eficiencia energética y decidiros por una o por otra. Pero va a ser el corazón de vuestra estación de radio, así que es importante que toméis esta decisión con argumentos. Tened en cuenta que seguramente contaréis posiblemente con, a lo largo del tiempo, con otros equipos y van a acabar seguramente conectados por el momento a esa misma fuente de alimentación, con lo cual pensad en amperaje. En recepción el amperaje es muy bajo, ¿vale? En RX estamos hablando de amperajes de tal vez 1,8, 2, 2,5 amperios el consumo en recepción, pero sí que en emisión se dispara. Así que tened en cuenta que, por ejemplo, si contáis con una fuente de alimentación de 20 amperios y conectáis tres equipos y cuando operéis en banda lateral, por ejemplo, os va a consumir los 20 amperios, se va a resentir. Porque si tenéis tres equipos y en recepción tenéis un consumo de los otros dos equipos de aproximadamente unos 2 amperios, estamos hablando de 4 amperios más los otros 20 que estamos utilizando en SSB. Serían 24 amperios. con lo cual con una fuente de alimentación de 20 amperios estaríamos muy, muy, muy limitados. Así que, como os digo, el estándar prácticamente son 30 amperios con picos de 40, ¿vale? 30-40 amperios sería lo ideal para una estación de HF. Y bueno, esta es una primera aproximación, una pequeña aproximación a este patito feo dentro de la estación de radio, que es ni más ni menos que la fuente de alimentación. Siempre ponemos nuestros ojos en nuestro equipo, en todas las características de nuestro equipo de HF, de nuestra emisora, de nuestro transceptor o en los acopladores, etcétera. Los acopladores, otro tema muy, muy, muy importante para hablar en próximos episodios. Pero la fuente de alimentación es también, como os digo, importante. Y hay muchísima literatura y en internet, en foros, en el foro de URE, por ejemplo, hay muchísimas cuestiones relacionadas con las fuentes de alimentación que al final, como os digo, acaban siendo el corazón y es lo que va a hacer que nuestro equipo pueda tener energía suficiente para radiar la señal y para poder operar en radio. Luego, además, aparte de lo que son las fuentes de alimentación para estaciones fijas, tenemos el tema de las baterías. Esto también es importante. Casi casi nos obliga a abrir un capítulo aparte, porque las baterías, además, ya no es solo el amperaje que nos pueda proporcionar y el voltaje que nos pueda proporcionar, que eso más o menos es sota caballo rey, sino que tenemos que tener en cuenta la capacidad y el peso, sobre todo para operaciones en portable. Tened en cuenta que todos los equipos de radio funcionan aproximadamente en 13,5-13,8 voltios y esto es precisamente porque los equipos de radio están pensados para no necesitar de la corriente eléctrica, de la red eléctrica para operar. Sería un poco loco pensar que un equipo de radio que está pensado principalmente pues para ser autosuficiente, tengamos que tenerlo conectado a la red eléctrica. Están pensados para ser utilizados en portable, en situaciones en las cuales no hay red eléctrica, etcétera, y por eso todos los equipos de radio trabajan a 13,5, 13,8 aproximadamente, entre 12 y 14 voltios. Y además, este diseño del voltaje de los equipos de radio también está diseñado precisamente en base a baterías. Porque si no recuerdo mal, se encuentra calculado, estos 12-14 voltios, se encuentran calculados en base a baterías que proporcionan 2 voltios. Es un cálculo curioso. Pero sí, como... Bueno, me voy a lanzar a la piscina, como si fueran celdas, ¿no? Celdas de 2 voltios, ¿vale? Y al final conseguir esos 12-14 voltios. Bien, como os digo, es importante en operaciones en portable y para preservar precisamente la independencia de la red eléctrica, la utilización de baterías. Tenemos de gel las más livianas, podríamos decir, las que acostumbran a llevar los QRPeros y los soteros, ¿vale? Los que se dedican a hacer cumbres sota, activaciones de este tipo, suelen llevar baterías de gel, los más avezados. Otros pues van con portapilas y con pilas recargables pueden operar sus equipos QRP. Y para QRO, amigos, ya hace falta llevar una batería pues que nos permita, precisamente como hablábamos antes, dotar a nuestros equipos de suficiente amperaje como para pues poder hacer nuestras operaciones en radio, al menos con esos 100 vatios, 50-100 vatios, que nos van a permitir dejar atrás el QRP y tener una fiabilidad mayor a la hora de emitir nuestra señal al aire. Así que, bien, si os parece, de lo que son las baterías, las diferentes tipologías de batería que podemos encontrar en base a su peso, en base a su capacidad, etcétera, hablaremos en otro episodio, pero hoy, como os digo, simplemente unas pinceladas para que todos los nuevos que estéis entrando en el mundo de la radioafición tengáis en cuenta todos estos argumentos a la hora de decidiros por una u otra fuente de alimentación para vuestra estación fija.
Calling CQ, calling CQ. Come in, please.
Bueno, y hablábamos de baterías también. Y quien está utilizando baterías y no precisamente fuentes de alimentación durante estos días es el amigo Eco Alfa 9 Alfa Delta Delta, Juan Mondejar, que se encuentra inmerso en su radio peregrinación hacia Santiago de Compostela, haciendo el camino primitivo y que etapa a etapa va, pues como decíamos al principio, walkie en ristre, operando las bandas de V y UHF y a su paso haciendo QSO con muchos compañeros que a lo largo del camino primitivo pues van a poder comprobar de primera mano lo que es hacer el Camino de Santiago en radio. también con V y UHF y también con HF, ya que lleva su pequeño TrueSDX, todo su set SOTA para ir activando ermitas, vértices geodésicos y todo aquel emplazamiento que se le cruza en el camino, como mínimo una activación por etapa. En las notas del episodio os vamos a dejar la información sobre este periplo, este camino primitivo radio en ristre que está haciendo Juan Mondéjar para que podáis seguirlo, pero desde aquí animamos a todo aquel radioaficionado pues que se encuentra relativamente cerca de la cobertura de los repetidores que se encuentran ubicados a lo largo del camino primitivo, pues que le dé la acogida a Juan Mondéjar, Alfa 9, Alfa Delta Delta, en este arduo camino hacia la ciudad del Apóstol. Bien, después de haber estado sellando su credencial de peregrino en la sede del Radio Club Vetusta de la URE en Oviedo el pasado viernes y realizar desde la cima del Monte Paisano, del Monte Naranco, algunos comunicados, inició su camino el pasado sábado y intentó activar la ermita de Santa Ana en Premoño en la etapa que separa Oviedo de Grado, el concejo de Grado, y a mitad de camino más o menos en la ermita de Santa Ana de Premoño intentó hacer la activación de esta ermita, pero le cayó la mundial. Bien, el sábado pudimos charlar con él y vamos a escuchar lo que nos explicaba sobre toda esta experiencia en radio en esa primera jornada, en ese primer sábado de su camino primitivo como radio peregrino.
Hoy ha salido mal porque pues hemos tenido mala suerte, Xavi. No ha llovido, ha llovido mucho, hasta las 10, más o menos, mucho no. Después nos ha dado un alto en el camino la lluvia y ahora tampoco está lloviendo. Ha llovido mucho, de 12 y media o de 12 a 2. Y es cuando ha coincidido que yo pasaba por delante de la ermita que había elegido hace un mes. Entonces no ha podido ser. Lo que tengo claro es que si llueve, como yo no esté debajo de algo, no sea. ¿Y por qué no me he puesto dentro de la ermita, que era perfecta, porque tenía como un huequito? O incluso la parada de autobús. Pues no me he puesto ahí porque había una carretera delante y yo tengo que poner el pincho, la caña, en 20, ¿sabes? No sé, son 20 metros. Y me daba miedo, a lo mejor pasa un autobús. La seguridad es lo primero. No voy a los trucos de nadie, pero no sé. Además era la primera. Como no he hecho pocas actividades, era una actividad en el exterior muy cerca de una población. Entonces yo he estado temeroso de si sale alguien y me ve en su sembrado tirado. O con un cable puesto en su ermita querida, no sé. Como que era muy intrusivo. Pero bueno, realmente, o sea, si hay un diploma de ermitas, pues ya está contemplado.
Y bueno, tras este pequeño fiasco de la primera activación del sábado, el domingo fue algo mejor. Puedo hacer algún que otro comunicado más desde la ermita de Santiago, camino de Salas. Y ayer, si hoy es martes, estáis escuchando esto, hoy es martes, ayer, lunes 29 de abril, activó un vértice geodésico. Y ahí sí que ya, como hemos escuchado al inicio del episodio, ahí ya sí que ha tenido un buen pile-up. Y supongo que la moral como radioaficionado después de tener una buena actividad, una buena activación y un buen pile-up, le habrá subido. Vamos a escucharlo.
Hola Xavi, hola amigos de CQ en Frecuencia. Estoy terminando la etapa de Salas Tineo, hoy lunes, con una programación que eran 22 kilómetros y con una, estaba programado una sota tempranera a la hora y media de salir andando de Salas. Nos encontramos ahí la Sierra de Poles y la verdad es que he llegado bien, he montado la antena, hacía un buen tiempo, he encontrado con dificultad el vértice geodésico porque estaba como camuflado entre una enredadera, que me ha parecido curioso cuando luego no lo he encontrado. Y nada, la actividad ha ido bien, no como ayer, que fue una ermita con 4 contactos. Hoy se han hecho 98 QSOs en QRP. Y después había que medir las ganas de seguir y tener que cerrar, porque había que continuar con la etapa. Que hay que tener en cuenta que la actividad me toma un desvío y una cumbre, ¿no? Y no sé cómo iba a responder el cuerpo. La verdad es que además era una cumbre muy tempranera, en la que hacía buen tiempo, sí, pero tenías que pegar la bajada y enlazar con el camino de nuevo, que había estimado como un añadido de 3-4 kilómetros, pero todo se retrasa. No hay, hay menos peregrinos, llega el calor antes, aunque esta es una buena época. Y nada, así que todo bien. Aquí quizás la primera satisfacción en HF que me da la ruta que había preparado con el camino de Santiago, con el camino primitivo, la variante del primitivo. Aunque la satisfacción realmente cuando, y la sorpresa que me estoy llevando, es que realmente en VHF con los repetidores y con la gente que está al alcance de tu señal, y como estás pasando a través de los caminos y de sus casas y de sus pedanías, que yo no pronuncio bien porque es la primera vez que la leo, y cuando quito el mapa no la recuerdo bien. Al final eso me mantiene más situado en el camino, o más en contacto con la gente, que una HF, que al final lo bonito es enlazar con y hacer QSOs lejos, pero bueno, pues puede ser cualquier cima o cualquier punto de activación radio, logras eso, ¿no? Mañana es más larga la etapa y hay un vértice geodésico a la salida de Tineo, que la tengo planificada como la actividad que se podría hacer más interesante. No es sota y también es muy tempranera, entonces tiene buena pinta, pero esta etapa corta con más 4 era más llevadera. Y ahora la etapa de mañana, que son 22 o 23 kilómetros creo, con el desvío de más 1,5 creo que calculé, y quedando todos los kilómetros por delante, pues no sé cómo me va a ir. Y nada, pero bueno, aprendiendo, se sacan muchas conclusiones de cada rato, o sea, o de cada experiencia, ¿no? De cada etapa, y dónde te caes, si te coincide el punto de actividad con una lluvia, que solo llueve 2 horas y te pilla ahí, te quedas sin hacer la actividad. Y la VHF siempre va en el bolsillo y puedes activar sin parar y sin retraso, y con la gente que te rodea. Así que Xavi aquí, Eco Alfa 9, Alfa Delta Delta, el Radio Grino, como tú bautizaste cuando me hiciste aquella primera entrevistilla, se despide, ya llegando a Tineo en una orilla, a ver si llego con las cocinas abiertas. Y un saludo ahí a los oyentes y a los compañeros que estén enganchados a CQ en frecuencia.
Bueno, pues Eco Alfa 9, Alfa Delta Delta sigue adelante con su camino. Durante todos estos días lo vais a tener en estos repetidores a lo largo y ancho del camino primitivo que separa Oviedo de, no de Santiago, que en esta ocasión no va a llegar a Santiago, sino se va a quedar antes, pero vais a tener toda la ruta, y tenéis toda la ruta en la información que os dejamos en las notas del episodio. Así que desde aquí, Juan, Eco Alfa 9, Alfa Delta Delta, Ultrella, buen camino y buena radio. Y este mes de abril está siendo complicado para muchos radioaficionados debido a la cantidad de actividades, de cuestiones relacionadas con la radioafición, y el mes de mayo pinta pues muy parecido. Tenemos el Mercado Astur Radio, tenemos un montón de actividades, un montón de eventos y un montón de cosas de las cuales hablaremos aquí en CQ en Frecuencia. Recordad que a través de nuestra página web cqenfrecuencia.com podéis estar al corriente de la actividad del podcast, de todo lo que va ocurriendo alrededor de este podcast, y también tenéis ahí los diferentes episodios semana tras semana y otros contenidos que podéis escuchar, consultar, etcétera, tanto para en ocasiones a aprender sobre radioafición como para entreteneros. A través de nuestra página web encontraréis también la forma de apoyar este podcast a través de nuestras suscripciones en QRP o en QRO para hacer posible que este podcast siga adelante semana tras semana hablando de radioafición en las diferentes plataformas de podcasting, en YouTube, en nuestra página web y en los diferentes modos y redes sociales en las cuales estamos presentes. Desde aquí a todos los mecenas de CQ en Frecuencia, muchas gracias, porque gracias a vosotros poco a poco voy teniendo la posibilidad de seguir adelante con esta aventura que, al margen del tiempo y de la dedicación, también implica otras cuestiones que con vuestras aportaciones ayudáis a que sean mucho más llevaderas. Y que pronto, muy pronto además, espero que también para vosotros tenga recompensa en forma de otros contenidos. Además, ya sabéis que tenemos disponible nuestro canal de difusión en Telegram. Solo tenéis que buscar CQ en Frecuencia en Telegram y es la forma más directa de manteneros en contacto con nosotros a través de Telegram, uniéndoos a nuestra comunidad, y allí pues podréis hacernos llegar audios para los diferentes episodios, preguntas, etcétera. Así que ya sabéis, vais a Telegram, buscáis CQ en Frecuencia y os aparecerá el canal de difusión, donde ya somos más de 170 radioaficionados compartiendo nuestra pasión por la radio. Y quienes también comparten con nosotros la pasión por la radio son los radioaficionados que sacan adelante la revista Selva Mar Noticias. Este mes de mayo hay nuevo número de la revista y hemos querido que Manel Carrasco, Eco Alfa 3, India Alfa Zulu, nos avance los contenidos que nos han preparado para este mes.
Hola a todos. Ya tenemos aquí, como cada mes, la revista Selva Mar Noticias, el número 51, que corresponde a mayo del 2024. Este mes ha sido uno de los más difíciles para tenerla a tiempo, pero vamos a ello. En portada, Merzouq, Tango Alfa 7, Yankee Dima Yankee desde Turquía, nos envía la imagen de la portada y un artículo sobre la radioafición femenina. Ah, por cierto, la imagen de la portada sabemos que está al revés, pero fue a petición de ella y en la segunda página está correctamente puesta. Este mes viene cargado de anuncios de actividades como Mercastur, Trovada Delta del Ebro de Tarragona, el primer encuentro de radioaficionados que organiza Selva Mar Noticias, el Radio Field Day Alarcón 2024, organizado por el grupo Tortuga Charlie Whisky, y cacerías, concursos, diplomas, un sin parar. Continuamos con la serie de dibujos sobre los comienzos de la radio, de la mano de Easy, Eco Alfa 4 o Delta Oscar. La electrónica nos viene un mes más de la mano de Eco Bravo 3, Bravo November Juliet, Juanito, quien nos introduce al amplificador de válvulas y baja tensión de placa. Desde Cuba, historias de radioaficionados, donde nos hablan de la participación en el terremoto de Nicaragua del año 1972 y un artículo sobre la expedición Tango 47 Charlie a Cayo Romano. Se incluyen en las páginas una expedición a la isla Gorgona de los compañeros de Colombia, secciones habituales como Conozca a los radioaficionados de la mano de Joel Carrazana, aventuras de radio con el relato En tus manos, y el señor Búho, que cada mes comparte con nosotros sus sabias palabras y consejos, nos dice: el único fracaso real es no intentarlo. Por otro lado, como novedad, en unos días tendremos el nuevo libro Aventuras de Radio, otros 20 relatos con los que podréis revivir la radioafición. En esta ocasión hemos querido ser solidarios y de cada libro vendido entregaremos 1,50€ a la Fundación para la Investigación del Cáncer Infantil El Sueño de Vicky, y mucho más dentro de la revista que no os podéis perder. Muchas gracias por seguirnos. Un saludo.
Pues muchas gracias, Manel. Muy interesante este nuevo ejemplar de Selva Mar Noticias con información acerca de la radioafición. Os dejo recordando una actividad en la que he tenido el placer, inmenso placer, de participar. Ha sido una experiencia súper enriquecedora en la cual he aprendido muchísimo, tanto de práctica operativa como de muchas otras cuestiones de la radioafición. Ha sido un mes largo, el mes de abril, un mes en el cual muchos radioaficionados españoles hemos participado activando y haciendo contactos e intentando conseguir los diferentes diplomas con los 75 años de la Unión de Radioaficionados Españoles, con las Alfa Oscar 75 diseminadas por todo el territorio nacional y que hoy, martes, toca a su fin.
Sierra Papa 4, Echo Lima November, 5-9 for you, 73, thank you, good luck.
Okay, thank you, 5-9 also for you, 73, bye.
Sierra Papa 8, November, Foxtrot Charlie. Sierra Papa 8, November, Foxtrot Charlie, 5-9 for you, 73, thank you, good luck.
Thank you, 73.
Entity next ray. Okay, Whiskey Sugar 7 X-Ray. Whiskey Sugar 7 X-Ray. 5-9 for you, 73.
Thank you. Yeah,
8 Delta Mike Sierra.
EA 8 Delta Mike Sierra, 5-9 para ti, 7-3, gracias.
Gracias, muy buenas tardes, amigos. 73, 5-9 por Canarias, por Tenerife.
Venga, 5-9 por Pontevedra, muchas gracias a ti. Hasta luego, chao.
Gracias, te cruceo.
Sí, por favor, gracias. Sierra Victor 2, Papa Italy, Italy, 5-9 for you, 73. Eco Alfa 4, Golf Oscar Yankee, 5-9 para ti, gracias, 73. Eco Alfa 4, Golf Oscar Yankee, 5-9, 5-9 para ti, 7-3. Venga, gracias compañero, gracias, chao.
Duro mes de abril. No me despido de este episodio 62 sin dejaros una consulta que nos dejan a través del Telegram. El próximo martes, en el episodio 63, respondemos.
Muy buenas, yo soy Luis, Eco Alfa 6, Alfa Papa Juliet, y tengo una pequeña duda. Si nosotros nos vamos a otro país, como por ejemplo Inglaterra, y estamos unos días por Londres y nos llevamos un Vivanda, yo creo recordar de que cuando estudié que teníamos que poner un prefijo del país y después nuestro indicativo. Me lo he estado mirando y creo que, por ejemplo, Londres sería Golf Mike. ¿Esto es solamente para HF? No, no, es para todo, para V y para U. Es que como no tengo nada claro, digo, a ver si aquí me podéis ayudar. Un abrazo, muchas gracias.
Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1, India Víctor Bravo, Xavi. Queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.